¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Dos temas esta noche. Concretamente vamos a hablar de Acapulco. ¿Por qué? Porque hay 20 puntos para, dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, recuperar, poner de pie de nueva cuenta Acapulco. No todos opinan igual. Esto porque él dice que para diciembre. Hay otros como los que invierten el dinero, que dicen 2 años por lo menos. ¿Qué tan válidos son los 20 puntos y qué tan reales que se pueda hacer de aquí a diciembre, como lo dice Andrés Manuel López Obrador? Vamos a hablar sobre ese tema, por supuesto, y Bolivia. Pero Bolivia en el contexto internacional, Bolivia rompiendo relaciones con Israel y, bueno, otros países que no han roto relaciones, pero que empiezan a fijar postura, no precisamente a favor de Israel, por supuesto, Colombia y Chile en el contexto. Ya México también asoma un poco la molestia por el accionar de Israel, sobre todo cuando nos enfocamos en los ataques de Israel a civiles y a un campo de refugiados. Incluso México deja ver que esto podría ser considerado como crímenes de guerra. ¿Qué piensa usted? Vamos a hablar sobre el tema, pero iniciamos con Acapulco. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAMLO acá. Acá de Acapulco, por supuesto. ConcluAMLO acá, esa es la etiqueta. Sus comentarios con la etiqueta ConcluAMLO acá. A mi cuenta en X, @soyfdelrincón. Antes Twitter, ya sabe usted. A ver, unos 2 años, le decía yo, ¿no? Tomará la reconstrucción de las zonas de Acapulco que fueron destruidas por el huracán Otis. Es lo que dicen empresarios, ¿no? Según los cálculos del gobierno de México, el presupuesto necesario para la recuperación superará cuando menos los 3.400 millones de dólares. Durante su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador detalló cuáles serían cada uno de los 20 puntos de su plan de rescate, que dice que ya para diciembre las familias van a estar felices, muy contentas, dice, muy contentas. Vamos a, no los 20, ¿verdad? Por supuesto, pero vamos a repasar algunos de estos 20 puntos de la recuperación de Acapulco que propone, o que no propone, que delinea Andrés Manuel López Obrador. El primero es muy general, es apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes murieron durante la tormenta e intensificar la búsqueda de los desaparecidos. Este es completamente general, diría yo, de trámite, lo menos que se espera que haya en una locución presidencial, ¿sí? Luego dice que se adelantarán 2 meses del pago de todos los programas de bienestar. 2 meses adelantados. ¿Sí? Ok. Proyecte usted esto que le estoy diciendo. 2 meses del pago de todos los programas de bienestar adelantados. Cuando hay una proyección de recuperación de 2 años. Es decir, le adelantan 2 meses, pero la proyección de recuperación es de 2 años. Entonces, sí, haga cálculo. Si usted fuera una familia que necesita recuperar todo su patrimonio, le alcanzan 2 meses de pago de programas de bienestar. Usted haga sus cuentas, saque sus conclusiones, ¿eh? Yo nada más le doy contexto. A ver, dice que se duplicará el número de becas para estudiantes de nivel básico. Bien por duplicar las becas. La pregunta es, ¿están las escuelas en condiciones de recibir estudiantes? ¿Cuántas escuelas están en condiciones? ¿Cuántas se tienen que rehabilitar o habilitar? Esa es otra de las preguntas. ¿Cuántos centros educativos quedaron destruidos, inservibles? Entonces, si hay beca pero no hay escuela, no sé qué tanto pueda servir la beca. Pero le digo, yo le doy contexto, usted saque sus conclusiones. Se condonará el pago de servicio de luz y energía eléctrica desde este noviembre y hasta febrero de 2024. Buen punto, ahí sí, un beneficio total para aquellos que ya tienen energía eléctrica. Los que no tienen y no tendrán hasta después de febrero, tal vez en las comunidades rurales, pues no les importa que les condonen el pago, ¿no? Primero les tienen que llevar la luz. Le doy contexto nada más, esto es una realidad. Está previsto contratar a 10.000 jóvenes para labores de limpieza, pintura y construcción. Espectacular, buenísimo, qué bueno que van tantos jóvenes. Ojalá puedan ayudar y avanzar rápido con la necesidad que hay allá. Habrá 6 meses de prórroga para el pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social. 6 meses de prórroga. Y le van a adelantar 2 meses de las ayudas, de los programas sociales. 6 meses de prórroga y 2 meses le van a... Hay un buen contexto económico, si lo quiere ver, ¿no? Se van a entregar una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana a las 250 mil familias damnificadas. También un paquete de enseres domésticos que incluye cama, refrigerador, estufa y ventilador. Esto de la canasta básica de 24 productos alimenticios por semana a las 250 mil familias damnificadas, no queda claro por cuánto tiempo, ¿eh? Si es por una semana, si es por 2 semanas, si es de aquí a fin de año, no se sabe cuánto tiempo. Obviamente los paquetes de enseres domésticos es una vez nada más, ¿no? Pero los productos alimenticios no se sabe por cuánto tiempo. Además, el equivalente hasta de $3,500 para la reconstrucción de las viviendas y $450 para su limpieza y pintura. Esto es importantísimo, nada más que se verifique que esos recursos están llegando a quien tiene que llegar y quien lo necesita, ¿no? Financieramente no se cobrará impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre y se otorgarán créditos en intereses para pequeñas y medianas empresas. Este de los impuestos es también un tema que hay que analizar más a fondo financieramente, porque estos impuestos también se necesitan para rehabilitar. Entonces, ¿qué tanto es un beneficio? ¿Qué tanto podría complicar la situación? Luego, más de $12 millones se destinarán para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo y otras vías. Importantísimo restablecer vías, un punto a subrayar. En cuanto al presupuesto público, se destinará para el mejoramiento de las líneas de distribución de agua, calle, escuelas y hospitales. Ahí está el punto que le decía yo, el presupuesto público que depende también de impuestos que se pagan, que se van a dejar de pagar, cuánto es ese presupuesto público y para cuánto les va a alcanzar en el mejoramiento y restablecimiento, no nada más mejoramiento, restablecimiento de líneas de agua, calles, escuelas y hospitales, ya lo que le decía yo de las escuelas, ¿va? Con lo de las becas, en fin. Para unos 377 hoteles de Acapulco se compensará el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten créditos. También hay que ver el tema de las aseguradoras, es muy importante. Se establecerá un cuartel de la Guardia Nacional en cada colonia con más de 1,000 viviendas. El cuartel de la Guardia Nacional, ¿cuál es la función? Es Guardia Nacional para seguridad, Guardia Nacional para reconstrucción, Guardia Nacional. Presencia, está bien la presencia, sí. Pero ¿cuál va a ser esa función? ¿Meramente seguridad? También falta especificar ahí, ¿no? Bueno, durante esa misma conferencia de prensa ocurrió esto, mire.
En volver a alertar las tormentas tropicales aquí en la mañanera o cuando ya estos se convierten en huracanes.
Lo hacemos cada vez que se necesita, se requiere.
Sin embargo, justamente con Otis López Obrador no lo hizo. En la conferencia de prensa del 24 de octubre, un día antes de que el huracán tocara tierra, no lo mencionó, ya se lo había dicho aquí en el programa, ni siquiera como la posibilidad de una tormenta, ¿no? Estaba haciendo su show ahí de vacunarse contra COVID y influenza. En más de 2 horas y media... se habló o estuvo hablando, ¿no?, de recuerdos de su niñez, anécdotas de su trayectoria política. Le digo, se vacunó ahí de COVID-19, influenza. Pero no habló de Otis, ¿eh? No dijo absolutamente nada. Solo a las 8 de la noche, hora local de ese día, el presidente lanzó un mensaje en X. Sí. Lanzó su tweet, ¿no?, o su X, como le quiera llamar, para avisar a la población de que llegaba inminentemente Otis. Ese fue el gran aviso de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque el gobierno y la ayuda de organizaciones como la Cruz Roja ya ha empezado a llegar, los residentes de Acapulco denuncian, exigen una respuesta, pero además denuncian la lentitud, la distancia, el abandono de parte del gobierno. Que si hay expectativa, que si hay esperanza, que sí, todo eso lo hay, pero todo eso solito no es posible con el grado de destrucción de Acapulco. Gabriela Frías es nuestra enviada especial, está precisamente en Acapulco, si usted la acaba de ver, transmitió todo el programa desde Acapulco, y está ahí viviendo la realidad de los acapulqueños. Gaby, ¿cómo están las cosas por allá? Digo, ya mejor deben de estar, no sé qué tanto, porque estás transmitiendo ya en vivo desde ahí, ¿no? Pero ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la noche? ¿Cómo has visto el día? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te dice la gente?
Fernando, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Nos encontramos en la costera Miguel Alemán. A mi derecha se encuentra la Diana. Acaban de pasar por esta glorieta 4 camiones de agua, pipas de Conagua. Muy importante porque se esperaban desde la mañana. Esperábamos verlas más temprano en la mañana. Debo decir que por lo pronto en algunas estaciones de gasolina, por ejemplo, ya aquí en Acapulco hay posibilidad de conseguir gasolina. Imaginarás que las filas son largas. También hemos podido ver cajeros automáticos, muy pocos, Fernando, pero al final del día hay filas de personas, de decenas de personas, te podrás imaginar, esperando con un calor de 32 grados centígrados al sol y las que pueden con una sombrilla para tener dinero contante y sonante. A mi izquierda, aunque no podemos panear por un asunto técnico, sí te puedo decir, Fernando, que ha habido filas de decenas de personas que están recibiendo alimento de otros mexicanos que han decidido particulares llegar desde distintos puntos, Ciudad de México, Estado de México, a dar de comer a estas personas. El centro de Acapulco, Fernando, es una historia muy diferente de lo que vimos en lo que es Punta Diamante. Como sabes, es una de las zonas exclusivas del puerto de Acapulco. Por supuesto, todos estos complejos residenciales con los edificios literalmente pues en el esqueleto, en muchos casos veíamos literas, camas, sillas que volaron con la velocidad de Otis aquella semana pasada, se cumple una semana, debemos decir, y en los alrededores hay residentes, personas que trabajan para esos complejos. Ellos nos dicen, no ha habido todavía una autoridad aquí presente. Ese contacto con la autoridad, Fernando, todavía es muy notorio. Hay impotencia, hay sí mucha gente poniendo manos a la obra, hay mucho que recoger, Fernando, muchísimos escombros, pero también mucha gente que se pregunta si se va a quedar o no se va a quedar aquí en el puerto de Acapulco. Hablamos con algunos hoteleros y en relación con lo que tú estabas describiendo de los 10 puntos del presidente, me permito darte dos observaciones que hicieron. La primera, muy bien la suspensión de impuestos, el IVA, el ISR. Eso no ayuda si no hay turismo, Fernando. Eso no ayuda si no viene el turista claro. A gastar. Y por lo pronto el presidente dice que quiere poner Acapulco de pie para diciembre. Muchos están incluso esperando noviembre, 20 de noviembre, el puente. Debo decir también que es feriado en México por el Día de Muertos desde asueto. Y hemos visto una cantidad impresionante de automóviles. Ha habido muchísimo tráfico, como si no pasara nada, Fernando. Pero en realidad es que hay mucha gente que no ha podido contactar a sus seres queridos porque no hay internet, porque no hay telefonía, porque no hay WhatsApp y todos los medios que ya conoces. Y han decidido venir a Acapulco, lo mismo que aquellas personas en Punta Diamante, por ejemplo, que han decidido venir este día de asueto, este fin de semana largo, para ver y comprobar qué quedó de sus viviendas. Así que son situaciones complejas, son contrastantes. Los empresarios dicen agua, seguridad todavía, Fernando, y recolección de escombros y de basura, porque huele mal, pero no solo eso, Fernando, hay un riesgo muy alto de enfermedades.
Y oye, Gaby, había... Te quiero preguntar esto porque hay una anécdota que me pareció brutal de gente muy cercana a mí que estuvo en Acapulco apenas el sábado, ¿no? Que fueron a ver propiedades, etcétera. Y le dan a una persona una suma de dinero importante, pues los había estado ayudando y dicen, ¿sabe qué tenga para ayudarla, no? Dice la señora, dice, pues, oiga, es mucho dinero, muchas gracias, pero pues es que ni me sirve ahorita porque no tengo dónde comprar nada de lo que necesito. Si usted me da todo este dinero, no tengo dónde comprar un colchón, no tengo dónde comprar comida, no tengo dónde comprar agua. Así que ahora sí que gracias, pero pues lo voy a guardar el dinero. Una cosa insólita, ¿no? Yo te pregunto, ¿esta sería aún una situación presente en Acapulco?
Hasta el día de hoy y lo que se puede sacar, también hay muy pocos establecimientos para comprar, Fernando. Como sabes, hubo saqueos en muchísimos establecimientos y también hemos visto en algunos puntos, en algunas personas que, bueno, sí, sacaron de las tiendas algunos productos, las están revendiendo. La gente necesita un ingreso. En este momento, Fernando, mucha gente dice que se necesita ayuda, pero también también subrayan el momento en el que Acapulco deje ser el centro de atención y se olviden de la gente. Y tú sabes que en muchas crisis que hemos cubierto como estas, Fernando, esa es la principal preocupación.
Sí, Gaby, pero es que también es al menos, pues, digo, tú y yo que tenemos tantos años de trabajar juntos, lo sabemos, la agenda informativa nos va empujando también a otros temas. Digo, estás hablando, todavía tenemos a Rusia, Ucrania, tenemos Israel, Hamas, y empiezan a surgir otros temas. Se olvida de la agenda mediática, no se olvida, pero desaparece de la agenda mediática, y entonces eso también le resta mucha visibilidad. Es la naturaleza, además, también, ¿no? El ser humano se va ocupando de muchas otras cosas, sobre todo cuando vienen las fiestas decembrinas y todo esto. Va a ser difícil darle seguimiento a Acapulco. Hay que hacerlo tú y yo, como lo hemos hecho antes. Te mando un abrazo. Gracias, Gaby. Buenas noches, Gaby. Gabriela Frías, nuestra enviada especial allá en Acapulco. Ahí está, pues, está viviendo lo que hay en las calles, no lo que se dice, ¿no? En conferencias de prensa. Esa es la realidad. A ver, ¿qué pasa con estos 20 puntos? Ya, mire, yo le daba el contexto, Gabriela le da otro, por ejemplo, el tema de los impuestos. Bueno, pues no sirve nada el tema de que no se paguen impuestos, IVA, etcétera, si no hay turismo. Entonces, hay muchos puntos aquí que realmente hay que valorar. ¿Qué tan efectivos son de estos 20 de Andrés Manuel López Obrador, no? Después de la pausa voy a hablar vía telefónica, porque todavía está complicado conectarse, con el senador Manuel Añorbe Baños. Es coordinador de asesores del grupo parlamentario del PRI en el Senado de México. Regreso con él para que hablemos acerca de esto. Estamos de vuelta y vía telefónica me acompaña el senador Manuel Añorbe Baños, que es coordinador de asesores del grupo parlamentario del PRI en el Senado de México. Senador, gracias por tomar esta llamada. Complicada todavía la comunicación en algunas zonas. Bienvenido.
Gracias, Fernando. Efectivamente, con poca conectividad todavía en Acapulco, con muchos problemas, pero aquí estoy a tus órdenes como siempre.
Qué amable, senador. Oiga, estaba yo revisando los 20 puntos de Andrés Manuel López Obrador en el plan para reconstruir Acapulco. Antes de decirle qué veo, dígame qué piensa usted de estos 20 puntos. ¿Qué le parece?
Mira, por supuesto que no puedo yo criticar todo, y además yo soy de un grupo parlamentario donde somos una oposición responsable. Siento que en algunos de los puntos se quedó corto el Ejecutivo. Por ejemplo, no pagar luz de octubre a enero, pues debe de ser mínimamente de octubre a abril. O sea, hay temas que se pueden prorrogar de origen porque la población la está pasando muy mal. Pues por supuesto, el pago de algo que no llega o va a llegar tarde o no hay trabajo en este momento en Acapulco para poder pagar un recibo de luz bimestral, entiendo que se puede alargar sin ningún problema. Te quiero comentar que aquí hay un tema al margen de los 20 puntos que pues podemos discutirlos, podemos estar a favor o en contra, pero al final de cuentas soy responsable. Cuando menos ya después de 7 días hay una propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesta de hace 3 días, parecida la que hizo mi amiga senadora Xóchitl Gálvez, que coordina el Frente Amplio por México. Pero ¿qué es lo que estamos, Fernando? Permíteme decírtelo con una urgencia en este bello puerto y esta ciudad tan amable de atención al público internacional y nacional de manera permanente, urgiendo. No tenemos abasto, Fernando. O sea, hay una buena intención que se juntaron con la Coparmex, que las tiendas de conveniencia dicen que sí. Tenemos que darles garantías directas para que, perdón, el comercial, pero pues para que Walmart, para que Soriana, en fin, Oxxos, puedan venir a vender productos básicos mínimamente para la población. En este momento tú puedes tener dinero, Fernando, pero no tienes dónde comprar. o sea, no hay abasto.
Exacto.
Y se rompen las cadenas también productivas, las tortillerías. Para poder vender tortillas, que tú sabes que es un alimento muy mexicano, hecho
básico
de maíz,
claro,
lo digo para todo tu público en el mundo, bueno, pues si no hay masa, pues ¿cómo vas a producir tortillas? ¿Sí me explico? Aquí estamos tratando de conseguir fuera de Acapulco por una fundación de la cual yo soy voluntario y estamos trabajando con la fundación, pues porque estamos tratando de conseguir masa para darle a los tortilleros o a la gente y pueden hacer tortillas. Es algo tan elemental que te refleja que no hay abasto. No hay. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Una migración hacia Chilpancingo, otros que han salido corriendo de Acapulco a la Ciudad de México, a Cuernavaca, tratando de buscar pues un mejor momento en su vida familiar. El problema del abasto es terrible, eso deben estarlo solucionando inmediatamente, no solamente planes a mediano plazo, bienvenidos los que sean para ayudar, pero el problema, lo que estamos viviendo ahorita, se requiere abasto inmediato. Dos, no hay agua potable. Ya en las comunidades de Acapulco y otras zonas afectadas de otros municipios, se están pidiendo agua en las calles. Aquí mismo en Acapulco, cerca de la zona Diamante, de la hotelería más conocida internacionalmente, hay una zona rural importante, que en la calle están con letreros y te piden agua. Ya no te piden comida, te piden agua. Y claro, pues tú pasas y les das, y yo estoy ayudando en la medida de mis posibilidades, con mi familia, con mis amigos. Pero no es suficiente, tiene que haber una acción de gobierno para abastecer más de agua a los acapulqueños. Otro tema que se está viviendo, que hay un plan a mediano plazo de poner Guardia Nacional en alrededor de 1,000 casas ubicados. Sí, está muy bien, pero hoy tenemos barricadas en las colonias populares. Yo en mi vida, Fernando, me imaginé, y he sido 2 veces alcalde de Acapulco, vivir este momento. Pues la gente pone barricadas, hace guardias en la noche, pues para que no le roben su patrimonio o lo que quedó de su patrimonio en los condominios, que no son los condominios de la zona residencial, condominios clase media que existen en todos los países del mundo, guardias en la noche para poder cuidar los condominios, porque pues hay una delincuencia que está tratando de robar las casas habitación. O sea, no soy alarmista, estoy informándote de lo que está pasando.
Okay.
Por eso yo, bienvenido a los planes del Ejecutivo Federal, pero se requieren acciones inmediatas y hay algo que no se está dando. Mira, yo me tocó la reconstrucción del huracán Paulina después que, o sea, yo llegué de alcalde interino. Entré después que el huracán había pasado, fue categoría 4, el anfiteatro de Acapulco. Y yo recuerdo que dábamos conferencias de prensa todos los días, el gabinete ampliado, porque los gobiernos estatales y municipales pues han estado rebasados ante esta contingencia. Sí. Pero dábamos conferencias de prensa, el secretario de Salud Federal, el secretario de Comunicaciones y Transportes, con agua, que es el encargado del tema del abastecimiento de agua potable, en fin, la de desarrollo social, el de economía, y todos los días se informaba el estado en que guardaba las cosas o los avances que se tenían o los retos que se tenían. Y entonces, con una información muy puntual, le das tranquilidad a la población. Si tú sales y dices, como con agua, Fernando, el responsable del agua, oigan, están dañados los pozos de extracción de agua potable de Acapulco, pero van a estar en 15 días. Bueno, ya sabes que en 15 días van a estar, pero ahorita falta esa información, Fernando. Y la gente, pues
claro,
que vive mínimamente de tomar agua, ¿no? O sea,
senador, y no me lo tiene que decir, o sea, yo me acuerdo perfecto, cómo se han gestionado otras emergencias en el país con otros presidentes de diferentes partidos, ¿no? Pero se ha gestionado de una manera completamente diferente, ha habido alertas tempranas, hay información todos los días, conferencias de prensa, una reacción del Ejecutivo más rápida. Ya de los 20 puntos ni hace falta que hable con usted, ya me lo dijo, o sea, de entrada ya me dio 3 o 4 puntos que eran los que tendrían que haber estado en los 20 puntos. ¿no? Son los inmediatos. No están. No están. Ya con eso me dijo todo, senador. Oiga, ha sido un gusto que me haya acompañado. Yo tengo que despedirme por tiempo, pero mantengamos el contacto, senador. Ojalá la próxima vez lo pueda tener en cámara. Lo contacto. Vamos a ver la semana que entra y hablamos. Ya me dice, si usted tiene chance, hablamos de si es cierto que para diciembre ya puede ser que estén muy contentas las familias acapulqueñas, como dice López Obrador, ¿no? Porque hay quienes dicen mínimo unos 2 años. Y me dice usted, vamos a darle unos días más a esto, a ver qué tal, ¿le parece?
Parece muy bien y Dios quiera que así sea. Muy complicado los tiempos que dijo el presidente. Yo creo que tampoco hay que generar falsas expectativas, pero siempre hay que estar positivo y vamos para adelante. Los acapulqueños tienen fuerza, tienen carácter y sobre todo tienen dignidad y alma para salir adelante, mi estimado Fernando.
Así es, y los mexicanos somos muy solidarios, pero también hay que ser realistas. Eso no es ser pesimista, hay que ser realista, tampoco se puede vender quimeras. Le mando abrazo, senador, muy amable. El senador Manuel Añorbe Baños, coordinador de asesores del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de México, me acompañó vía telefónica desde Acapulco. Yo voy a hacer pausa, regreso, nos vamos a ir hasta Bolivia. Bueno, Bolivia y otros países latinoamericanos con este tema de la guerra entre Israel y Hamas. A ver, hay reacciones, hay rompimiento incluso de relaciones. ¿Por qué y cómo lo están viendo? Ya regreso. Bien, fíjese usted en esto. Es muy complejo, ¿eh? A medida que está avanzando la guerra entre Israel y Hamas, los países latinoamericanos que se habían mantenido un poco tibios, ¿no? Ya lo habíamos hablado en este programa. Bueno, ahora empiezan a perfilarse de forma más contundente como aliados o adversarios políticos de alguna de las partes. Y algunos gobiernos se han pronunciado. México, por ejemplo, reiteró su rechazo a los ataques del 7 de octubre por el grupo radical islamista Hamas, pero no dejó de condenar las agresiones contra la población civil por parte de Israel, donde quiera que se encuentre, ¿no? Escuchemos a la representación de ese país en una intervención en la ONU. Ponga atención.
El ataque indiscriminado o dirigido contra la población civil bajo cualquier circunstancia, así como contra personal médico y humanitario o contra bienes civiles y de infraestructura esencial que podrían constituir crímenes de guerra.
El Senado en Uruguay se designó a un nuevo embajador en Palestina, Fernando Arroyo, como representante diplomático en esa sede. ¿Qué es lo que pasa con Uruguay? A ver, Uruguay reconoce al Estado de Palestina desde 2011, aunque sin definir sus fronteras. Eso es Uruguay. Argentina condenó los ataques aéreos en el campo de refugiados Jabalía, en el norte de Gaza. En un comunicado, la Cancillería recordó que ya habían rechazado la brutal incursión de Hamas del 7 de octubre y reconocieron su derecho a la legítima defensa, aunque anteriormente también habían votado por una tregua humanitaria en la resolución de las Naciones Unidas. Llega Colombia también. ¿Qué hace Colombia? Llama a un cese al fuego y solicita a las fuerzas de defensa de Israel que se apeguen a las leyes internacionales. Esto es muy importante, hay acuerdos internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores expresó su rechazo por la ofensiva del ejército israelí en zonas altamente pobladas con civiles. Y este martes había convocado a Bogotá, a su embajadora en Tel Aviv, que es Margarita Manjarres. Chile hizo algo similar también, llamó a su embajador a consultas, Jorge Carvajal, obviamente en Santiago. El presidente Gabriel Boric allá en Chile dijo que consideraba inaceptable las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas contra la población en la franja de Gaza. Y Bolivia, es el que fue más lejos, rompió relaciones diplomáticas con Israel. Ya lo decidió así este martes, el día de ayer, luego de que calificara de crímenes de lesa humanidad la ofensiva militar en contra de los palestinos. Según la Agencia Boliviana de Información, el gobierno prepara un envío de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijo el vicecanciller de ese país, Freddy Mamani? Escucha.
Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, los derechos a la vida, la paz, la libertad, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por supuesto, Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza, celebró la decisión del gobierno de Bolivia de romper las relaciones diplomáticas con Israel. Calificaron de valiente al gobierno y mencionaron las atroces masacres cometidas cada minuto contra la población civil. Vamos a hablar con mi invitado de este tema. Es un expresidente, por supuesto, y usted lo conoce. Ha estado muchas veces aquí. Vamos con él. Es Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Me acompaña desde Cochabamba. Presidente Quiroga, ¿cómo está? Bienvenido, gusto saludarle.
Siempre estar en tu programa.
Un placer para mí siempre que me acompañe. ¿Cuál es su reacción a esta decisión? En su momento usted tuvo que manejar relaciones internacionales, por supuesto, tal vez no en estas condiciones, pero... ¿Le parece que se hizo bien llegando a este punto por parte del gobierno de Arce?
A ver, lo del gobierno de Arce se inscribe en lo que ha sido el movimiento al socialismo desde hace mucho tiempo, Fernando. Un satélite servil del eje de Cuba-Venezuela que tiene vasos comunicantes con Irán hace mucho, mucho tiempo. Esto no es nuevo, Fernando. El 2007 al 2012, Evo Morales era presidente, Ahmadinejad, el presidente de Irán, vino acá 3 veces. No solo él. Llegó Vahidi, el ministro de Defensa, pedido por la Interpol por haber sido el autor intelectual del atentado de la AMIA en Buenos Aires del 94, donde murieron 6 bolivianos. Eso debíamos reclamarle nosotros a Irán, a sus brazos armados como Hezbollah o como Hamas. En ese periodo que te hablo, Evo Morales rompió relaciones con Israel el 2009. ¿Qué sucede hoy? Ante los incidentes lamentables, deplorables, que como ser humano todos sufrimos al ver el ataque grotesco de Hamas, las represalias y las víctimas que están cayendo del otro lado, todos debemos lamentar con equilibrio y con mesura, pero no hacer lo que hizo el gobierno de Bolivia al influjo de Cuba y Venezuela. Callar, como callaron ante la criminal invasión de Putin a Ucrania una y otra vez en Naciones Unidas y la OEA. ¿Quiénes? Las 3 tiranías, Cuba, Venezuela, Nicaragua, secundadas tristemente por Bolivia. Y ahora también callaron ante los atroces y feroces ataques de Hamas a 1.200 israelíes, sería como 3.000 ciudadanos bolivianos o 15.000 colombianos y argentinos que sufren vejámenes, violaciones, asesinatos, y callaron ante ello. Y ahora el señor Arce, que está en una gresca interna con Evo Morales, buscando ver quién toma el partido cuando el país ha quedado sin diésel, sin gas, sin dólares, con crisis económica, y están viendo quién es más servil como esbirro a los cubanos, venezolanos, en estos vasos comunicantes que tienen Cuba con Irán, con Hezbollah, con Hamas. Fernando, concluyo con un principio. Hamas no representa al pueblo palestino. Ese pueblo merece tener un Estado en el marco de Israel y Palestina, viviendo con 2 estados lado a lado en esa zona tan compleja. Pero Hamas no representa a Palestina, porque ELN y FARC no representan a Colombia, o el cartel Jalisco Nueva Generación no representan a México. Es un grupo terrorista que ha cometido actos atroces el día 7 de octubre, y que algunos que callaron entonces quieren hoy salir a tomar partido por un lado en el marco de una vieja lógica de protegerse entre Cuba, Irán y los satélites que tiene Irán, Hezbollah, Hamas, y los satélites que tiene Cuba acá, Venezuela, Nicaragua y tristemente Bolivia.
Me gusta cómo lo ha enmarcado en ese contexto, comparando con Jalisco Nueva Generación, FARC, etcétera. Completamente de acuerdo. Jamás no es Palestina, no son los palestinos. Pero sí le pregunto, presidente Quiroga, el ataque contra un campo de refugiados de Israel, ¿cómo debe ser considerado? Es decir, se está atacando objetivos civiles. Lo que provocó, obviamente, el derecho a la defensa de Israel, pues lo tiene, claro que sí, pero cuando Israel actúa al mismo nivel y se le exige o se rompen relaciones o se condena o se llama consulta a los diplomáticos en Colombia, en Chile, ¿es necesariamente un tema de ideología política o es justo, presidente Quiroga? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo interpreta usted? Dígamelo después de la pausa, si le parece. Es Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, que me acompaña, y lo escucho después de la pausa. De vuelta con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, y le preguntaba yo si necesariamente, el presidente Quiroga, es un tema de ideología política. Estoy hablando de decisiones como de la izquierda, ¿no? Bolivia, Colombia, Chile, en torno a Israel. Cuando Israel está también atacando objetivos civiles, bombardea un campo de refugiados, ¿no sería un error interpretarlo así, necesariamente un tema ideológico, político?
Mire, para muchos países evidentemente no habría que caer en eso. Todos debemos repudiar, cualquier ser humano democrático, repudiar los vejámenes atroces de lo que hizo Hamas el 7 de octubre. Y también deplorar que civiles en Gaza, en campos de refugiados, caigan en una guerra entre militares, donde están cayendo ciudadanos, porque condenamos cuando sucede en hospitales en Ucrania, también debemos condenarlo cuando lo vemos en territorios de Gaza. Pero, Fernando, creo que es importante separar una cosa. En esta lucha global, fíjate que con lo que está pasando en Gaza, que es lamentable, que duele el corazón verlo, Ucrania pasa a segundo plano, Venezuela pasa a segundo plano. Y en esta lucha geopolítica hay tres pulpos que tienen tentáculos entrelazados, que son Cuba, Rusia e Irán, que coordinan actividades y buscan hacer esto, que Hamás cometa estos vejámenes, se mimetice entre poblaciones civiles dentro de Gaza para después salir a condenar a Israel. Y entiendo que cualquier diplomático serio, democrático, tiene que lamentar lo que sucede de ambos lados. Pero vayamos más allá. Lo de Cuba, Rusia, Irán es sistemático. Revisa este año en abril. Vino el canciller de Rusia, ¿a dónde? A Cuba, Venezuela, Nicaragua, regímenes hijos de Putin que respaldan esa invasión criminal. Y en América Latina todos debíamos condenar una invasión territorial de un poder imperial y colonial. Raisi, el señor de Irán, que maneja a los de Hamas, que maneja Hezbollah, en junio, ¿dónde vino? Cuba, Venezuela, Nicaragua, otra vez. ¿Y por qué menciono esto? Porque el epicentro de la lucha democrática, Fernando, está en Venezuela con nombre y apellido. Y María Corina Machado es tan importante para la democracia en América Latina como Zelensky lo es para los europeos. Y me temo que en medio de toda esta atención internacional a estas otras partes del mundo, pase desapercibido que Venezuela es un territorio que está ocupado por todos los actores que he mencionado. Yo hace años que digo que Venezuela está ocupada por el sheriff, con C y doble H, por Cuba, Hezbollah, por Hamas, por ELN, por Rusia, por Irán y por FARC. No es que se quieren agarrar de Ucrania, no es que quieren borrar a Israel del mapa. Ya están activos y han tomado Venezuela. Y la única esperanza para devolverle libertad, democracia y sacar ese conglomerado criminal es María Corina Machado. Esa es la relación que tenemos acá. Y a los gobiernos de la región que condenan con equilibrio lo que ha hecho Hamas, que lamentan lo que está pasando en campos de refugiados, los llamo a también exigir que se preserve la libertad de la última carta que tiene la democracia venezolana para liberarse de los cubanos, de los iraníes, de los rusos, de los Hamas y Hezbollah, que es María Corina Machado, porque me temo que en el fragor de esta discusión sobre lo que pasa en Israel y en Gaza, dejamos de lado algo que es importantísimo, que está en curso un proceso para devolver libertad a la tierra del libertador con nombre y apellido María Corina Machado, y que recordemos a ella y que nos pronunciemos para que se la habilite a ella y no se sancione a la valerosa comisión de primarias que la ha ungido como la candidata de oposición.
¿Cómo ha traído el tema, lo ha aterrizado? Pero es muy cierto lo que dice el expresidente Quiroga, aunque a lo mejor a algunos les sonó como que demasiado politizado hacia Venezuela, no, nosotros lo hicimos en varias investigaciones durante muchos años. Es cierta esta presencia iraní, de Hamas, de Hezbollah, incluso la investigación Pasaportes en la Sombra, por la cual nos saca del aire en Venezuela el régimen de Maduro, es precisamente sobre pasaportes que se les estaban entregando a terroristas de Hezbollah en Venezuela para que pudieran bajar libremente en el mundo, hasta ese punto. Por eso el contexto del presidente Quiroga es muy claro y mucho más amplio sobre el tema Hamas y Hezbollah aquí en Latinoamérica. Oiga, presidente Quiroga, siempre un gusto, me tengo que ir, le mando saludos, un abrazo y buenas noches.